Entre Hombres, México. ¿Están casados? ¿Son gays? ¿Son bugas? ¿Qué tranza con los masculinólogos y activistas profeministas? ¿Por qué están tratando de cambiar una realidad que les afecta? Ellos deben estudiarse a sí mismos, ser críticos de su propio discurso. Esta es una propuesta de la doctora en ciencias sociales, Melissa Fernández Chagoya, autora de la investigación titulada Hombres en el feminismo, zigzaguear entre lo público y lo privado, construyendo un método de investigación para analizar la masculinidad.
Apelando al método, como lo titulo, zigzaguear entre lo público y lo privado, es justamente esto. Normalmente se estudia a grupos de hombres con ciertas características identitarias y no se estudia a la mismicidad. Ejemplos, hay pocos trabajos sobre academólogos, masculinólogos, por ejemplo. Yo no sé, a lo mejor estoy equivocada. Yo no conozco ningún trabajo que hayan hecho un estudio sobre la subjetividad de los masculinólogos, por ejemplo, ¿no? ¿Con quién están casados? ¿Son gays? ¿Son bugas? ¿A qué se dedican, además de, según ellos, a construir el conocimiento, que por cierto es súper hegemónico eso, ¿no? Eso no lo conozco. O sea, son pocos los trabajos sobre los hombres activistas. ¿Qué tranza con ellos? O sea, ¿por qué están tratando de cambiar una realidad que les afecta? Porque son hombres, ¿no? Normalmente se estudia a los indígenas, a los jóvenes, a, ¿no? Así. Estúdiense a sí mismos. Esa sería la otra sugerencia que yo les haría. Masculinólogo, masculinista, ¿te interesa el rollo de tu género? Empieza por los de tu clan, a ver qué te encuentras y a ver qué haces con lo que encuentras, ¿no? Que eso sería pues el desafío.
La doctora Melissa Fernández realizó un estudio de caso con hombres que se autodenominaron profeministas y que hacen o tienen la intención de realizar acciones políticas. Por ejemplo, ser activistas contra la violencia hacia las mujeres.
Encontré que estos hombres, la mayoría, yo te hablo de 18 casos que entrevisté, cerca de unos 15, vivieron a lo largo de sus vidas algo que yo llamo una suerte de subalternización. Es decir, en sus vidas tuvieron situaciones que normalmente ocurren en cuerpos de mujeres. Cuatro de ellos, si no mal recuerdo, fueron abusados sexualmente por hombres, ya sea por el tío, por un vecino, etc. Otros tantos sufrieron golpes por parte de sus padres. Otros tantos vivieron discriminación a lo largo de sus vidas, sobre todo en el caso del bisexual y de los gays, ¿no? Es decir, por ese tipo de discriminaciones no optaron por trabajos, no optaron por escuelas. De ahí que sugiera que estos sujetos, al vivir una suerte de subalternización, lo que hicieron fue escapar de la subalternidad. Se volvieron hombres, ¿no? Así, en estos términos. No necesariamente opresores, no necesariamente violentos, pero sí escapando de esa condición. La forma, digamos, de un me escapo pero no puedo es ser activistas contra la violencia hacia las mujeres.
Llora, compadre, y a ver qué sale. Aprende a asumir las consecuencias. A partir de la concientización personal o el trabajo colectivo, algunos hombres buscan construir una identidad fuera de los paradigmas hegemónicos de masculinidad. Sin embargo, a estos grupos de hombres no se les puede considerar como un movimiento social.
Yo sostengo que los grupos de activistas, en particular los que estudié, pero me atrevería, ¿no?, a esta azarosa premisa de decir que los grupos de hombres no son un movimiento social, ni pueden llegar a serlo mientras no tengan demandas propias. Me parece que la masculinidad me sale muy cara, ya no quiero dar cuenta de ella, se vale. Pero no me parece tampoco una demanda política, para nada. Es decir, quiero tener derecho a la ternura. ¿Eso a quién se demanda? ¿Quién te tiene que dar ese derecho a la ternura? No es, pues, o sea, me parece totalmente inválido. Quiero tener derecho a poder llorar en la calle. Compañero, llora. No necesitas, ¿no?, ningún tipo de permiso para llorar. Me dirán, es que la violencia entre hombres es muy dura. Y a mí es algo que todavía no tengo muy masticado, pero a mí me gusta hacerlo en paralelo. Por ejemplo, en esta Ciudad de México que el acoso callejero es brutal, yo puedo quedarme llorando en mi casa porque quiero usar minifalda, pero no puedo porque allá afuera me violentan. Pues yo lo hago. En este momento traigo minifalda. Y sí me violentan y me aguanto. Hay que asumir las consecuencias de los pequeños revoluciones que uno asume toda la vida. Me gusta pensarlo en el caso de los hombres que me digan, yo quería llorar en el cine, pero estaba lleno de hombres y entonces me dio pena, ¿qué tal que me violentan? Llora, compadre. Y a ver qué pasa, ¿no? O sea, asumir las consecuencias. Creo que las demandas que podrían construir los hombres están en esos resquicios de los que no quieren hablar, en aquello que no se atreven a admitir incluso consigo mismos, cosa que no es sencilla, pero hay que hacerlo en aras de consolidar un movimiento social.
No habrá teoría de la emancipación como propuesta, sino prácticas emancipatorias concretas. Esta idea de la feminista y activista Shulamit Firestone es utilizada por la doctora Melissa Fernández para hacer énfasis en la necesidad de que los varones realicen prácticas cotidianas que generen cambios.
Yo sí creo, apelando a Rosa Luxemburg, que las pequeñas revolucionarias diarias son las que realmente hacen los cambios estructurales, no nada más de discurso, no nada más de leyes, y por el nada más, con matiz, ¿eh? No es que sean menores. Pero me parece que esas pequeñas revoluciones, eso de asumir las consecuencias de lo que quieres hacer en la vida, esa es una. La otra tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, la ser autosuficiente. Que los hombres se hagan autosuficientes, que no necesiten de otros hombres ni de otras mujeres para ser. En serio, o sea, el autocuidado, el saber estar solos. Y cuando digo solos es completamente saberse cocinar, saberse lavar, saber tener diálogos consigo mismos, poder estar sin una relación un rato y conocerse, o sea, enfrentarse al espejo, que no es fácil, pues, ¿no? Ni para ustedes, ni para nosotras, ni para las quimeras, ni para nadie. Eso, apelar a la autosuficiencia en todos los términos. Cosas así tan básicas que muchos hombres no saben hacerlo porque creen que no les corresponde. Y eso me parece bien paradójico, porque siendo los hombres apegados o no a una masculinidad hegemónica, los poderosos y demás, que no sean capaces de cuidarse a sí mismos, me parece la paradoja de la masculinidad en general. Entonces, apelando a las pequeñas prácticas diarias, hacerse responsables de sí mismos, ¿no? Tomar decisión de no violentar, y tomar la decisión de renunciar así. ¿Que da miedo? Por supuesto. Eso es un hecho. ¿Que fácil no va a ser? No, no va a ser. Ya será de cada quien tomar la decisión si se animan o siguen en una retórica que busca cambios y que están bien intencionados, pero francamente yo no creo que se consigan. Ahora, pueden callarme la boca y demostrarme en unos años, ¿no? Les invito. Pero sí también invitaría a esos otros que se animen a la renuncia de sí y a ver en qué demonios se convierten. Y nos convertimos, por lo tanto.
Son pocos los trabajos que tienen por objeto de estudio a los hombres profeministas. El de la doctora Melissa Fernández propone buscar las prácticas discursivas de esas masculinidades alternativas, disidentes o nuevas, identificar de qué manera sigue operando el modelo hegemónico en su forma de vivir y encontrar los resquicios para su deconstrucción. Ya que si las investigaciones solo se enfocan a describir la manera en que son los hombres, poco o nada podrán influir en un cambio social. Entrehombres.net. En esta dirección podrás escuchar la entrevista completa de la doctora en Ciencias Sociales con línea de investigación en Mujer y Relaciones de Género, Melissa Fernández Chagoya. El texto: Hombres en el feminismo, zigzaguear entre lo público y lo privado, construyendo un método de investigación para analizar la masculinidad, de la doctora Melissa Fernández, puede ser consultado en el libro Debates y reflexiones en torno a las masculinidades, que se puede conseguir en la Facultad de Psicología de la UNAM, Edificio A, Caja de Pago. Si quieres ver publicada tu opinión sobre el tema que hoy tratamos, ponemos a tu disposición nuestras redes sociales. Twitter, @ Entre Hombres. En Facebook y YouTube, como Entre Hombres 1060. México, 48.8% de su población son hombres. Realización, Hugo Enrique Sánchez. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.